En el año 1830, Carlos el X, rey de Francia, abdicó su trono. Y en realidad, él no tenía otra opción, porque la nación estaba en un borde de una revolución. Miles de personas estaban protestando en París, alrededor de su palacio. Las empresas dejaron de funcionar, y si él no abdicó, la multitud lo habría asesinado. Y cuando el rey Carlos el X, cuando el rey abdicó, técnicamente su hijo Luis Antoine se convirtió en el nuevo rey de Francia. Pero la misma turba de gente que no quería Carlos, no quería el hijo tampoco. Y el nuevo rey, el rey Luis, él no sabía lo que él debía hacer: quedarse como rey, tratando a ganar el respaldo del pueblo, o dar a la gente lo que ellos quieren. Y su esposa le rogaba que se quedase. Yo creo que en realidad ella quería ser reina. Pero por último, él se decidió a hacer lo que él creía mejor para el país. Y él también abdicó el trono. Y oficialmente, Luis Antoine, el rey de Francia, él era el rey por un total de 20 minutos. Y eso le da la distinción de tener el reinado más corto de cualquier rey en toda la historia oficial. Rey Luis Antoine tuvo el reinado más corto de cualquier rey, pero déjame decirte sobre el rey que tendrá el reinado más largo de cualquier rey, y por supuesto estoy hablando acerca de Jesucristo. La Biblia dice en Salmo 155, versículo 13, tu reino es un reino eterno. Isaías 9 dijo que cuando el Mesías venga, él reinará sobre el trono de David para siempre, que su reino nunca terminará. Por ahora es un reino invisible, pero es un reino real, tan real como cualquier reino en la historia o en el mundo de hoy. Es un reino porque hay un rey y su nombre es Jesús. Y este reino es el reinado de Dios, especialmente en las vidas y en los corazones de sus seguidores. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú perteneces a este reino. Este mundo no es tu hogar. Y la Biblia dice que sabiendo esto, nosotros debemos vivir nuestras vidas diferente. A veces tenemos que ser recordados de ello porque nos olvidamos mucho. Debemos recordar que somos ciudadanos de un otro reino. Y en este reino vivimos por normas diferentes. Y servimos a un rey diferente. Y al final del día, todos los reinos hechos por el hombre va a terminar, y solo el reino de Cristo permanecerá. En nuestro pasaje esta mañana, Jesús habló acerca del reino de Dios. Y si tú has estado con nosotros durante nuestro estudio del Evangelio de Lucas, sabes que Jesús hablaba mucho sobre este tema, el reino de Dios. En realidad, Jesús habló acerca del reino de Dios. Él mencionó el reino de Dios 43 veces. 43 veces Jesús habló acerca de este tema, el reino de Dios, en el Evangelio de Lucas. En esta mañana vamos a estudiar dos parábolas sobre el reino de Dios. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y estas dos parábolas enfatizan dos aspectos diferentes del reino de Dios. Primero, vemos el crecimiento externo del reino. El crecimiento externo del reino. Miren versículo 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? En la lengua original, Jesús empezó: por lo tanto, por lo tanto. Jesús ha sanado una mujer quien era encorvada durante 18 años y el líder de la sinagoga se enojó porque Jesús la sanó en sábado. Pero el pueblo, la Biblia dice, se regocijaba y por lo tanto Jesús preguntó esta pregunta: ¿a qué es semejante el reino de Dios? Ellos con sus ojos han visto la respuesta. El reino de Dios se parece a esto. Parece como la gente rotos que están siendo redimidos. Colosenses 1, 13 dice, Él nos libró del reino o del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Miren versículo 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús dijo que el reino es como un grano de mostaza. Si alguna vez has tenido un grano de mostaza, tú entiendes tan pequeña que es. Un grano de mostaza es normalmente solo un milímetro de diámetro. Es muy pequeño. Era la más pequeña de las semillas en Palestina en aquellos días. Y todos estaban familiarizados con esto. La pregunta inmediata cuando leemos eso es ¿cómo? ¿Cómo es el reino de Dios semejante al grano, un grano de mostaza? ¿Qué tiene el reino de Dios en común con un grano de mostaza? Well, yo creo que hay tres implicaciones aquí cuando Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. El reino como un grano de mostaza apunta a su modesto principio. Su modesto principio. Jesús dijo que es como una pequeña semilla plantada en el suelo. En este caso, el suelo es el mundo al que Jesús vino. Y por tanto, amó Dios al mundo, se dio a su único Hijo. ¿Cómo llegó Jesús? El reino llegó en el vientre de una virgen. No hay nada más pequeño que eso. Un bebé nacido en Belén. Él creció y fue un pobre, oscuro carpintero de Nazaret. Él estaba rodeado de gente desconocida. El círculo íntimo de Jesús consistía en solo 12 hombres, uno de ellos un traidor. Cuando la iglesia nació en Pentecostés, solo 120 personas estaban en el aposento alto. Y sin embargo, cuando leemos Hechos capítulo 17, Pablo estaba en Tesalónica y la gente dijeron, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Han trastornado el mundo entero. Eso es lo que Dios hizo. Él envió a su reino, a este mundo, de la forma más pequeña posible. Es como un grano de mostaza. Y el más pequeño se convierte en el más grande. Yo pienso en el Titanic. Mientras se estaba hundiendo, las personas estaban abordando estos pequeños botes de madera, botes salvavidas. Pero aquí era el barco de pasajeros más grande que jamás se había hecho. Y la gente, en este momento, la gente estaban saliendo de ese gran barco grande para abordar un pequeño bote salvavidas de madera. Y sin embargo, el Titanic significaba la muerte para las personas a bordo. Y este pequeño barco significaba vida. Y el Evangelio, la Biblia dice, es como esto. Vivimos en este mundo, pero el mundo se está hundiendo. Y en la misma manera, ponemos nuestra fe en Jesús, quien vino como un grano de mostaza, la más pequeña de posible, en el vientre de una virgen, pero el bebé que nació fue el concebido por el Espíritu Santo, él vivió una vida sin pecado, perfecto, y cuando él murió, su muerte pagó el precio por nuestro pecado para que podamos ser salvados. Y si Dios puede salvar al mundo a través de algo tan pequeño como un grano de mostaza, que significa que nadie también es demasiado pequeño, nadie es demasiado débil para ser usado por Dios, nadie es demasiado insignificante, nadie es demasiado limitado o sin educación. Este reino, el reino de Dios, es como un grano de mostaza. Su llegada en este mundo fue pequeño, modesto. El reino, como un grano de mostaza, apunta a su modesto principio, pero también apunta a su poder vivificante. Su poder vivificante. Mira, este grano otra vez es pequeño, pero es poderoso. Jesús dijo que este grano, después de ser puesto en el huerto, creció y se hizo árbol grande. Alguien va a decir, ah, pastor, los granos de mostaza no se conviertan en árboles de mostaza. Los granos de mostaza se convierten en arbustos de mostaza. Well, es verdad, sí. Pero hermanos y hermanas, Jesús no era ignorante de la botánica. Algunas personas tratan de explicarlo y dicen, ah, bueno, quizás la palabra para el árbol aquí no significa realmente un árbol. No, en realidad la palabra para árbol en versículo 19 significa exactamente eso, un árbol. Entonces, ¿por qué dice Jesús que un grano de mostaza se convierte en un árbol? Imagínate una semilla que está plantada en la tierra y crece mucho más alto de lo que se supone que es posible. Imagines que tienes una semilla, por ejemplo, de aguacate, y lo plantas en el suelo y un árbol resulta, un árbol que es más grande que un pino. ¿Qué dirías? ¿Qué vas a pensar? Tú dirías, eso no es solo cualquier otra semilla. Tú dirías, hay algo especial de esta semilla. Tú dirías que esta semilla es poderosa y quizás tú dirías que es sobrenatural. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en el versículo 19. Donde la semilla de mostaza se convierte en un árbol grande. Es algo que nunca va a ocurrir naturalmente, pero Dios puede causarlo sobrenaturalmente. Así como la semilla sería poderosa, también es el reino de Dios y el mensaje del reino de Dios. Es interesante, esta misma parábola también aparece en el Evangelio de Mateo. Y solo en ese caso Jesús dice que al lado la parábola del sembrador, donde la semilla es la palabra de Dios, el reino crece como la semilla de la palabra de Dios se siembra en los corazones y las mentes de los que escuchan proclamado. Y siempre y cuando alguien escucha y cree, el reino de Dios crece. La semilla es poderoso por sí mismo. Nosotros no podemos hacer nada para hacerlo crecer. Simplemente nosotros plantamos la semilla. Nosotros plantamos la semilla y la semilla funciona perfectamente. Y del mismo modo, así es el evangelio del reino. El evangelio es el poder de Dios para salvación y nosotros no hacemos nada para hacerlo así. Ya es poderoso, simplemente plantamos la semilla del evangelio. Hermanos, nosotros no predicamos un evangelio muerto. Hay vida sobrenatural en el evangelio de Jesucristo. Me gusta lo que un predicador dijo una vez. Él dijo, otros pueden predicar el evangelio mejor que yo, pero nadie puede predicar un evangelio mejor. Tiene poder vivificante. El reino es como un grano de mostaza. Hemos visto su modesto principio, su poder vivificante y finalmente su final victorioso. Su final victorioso. Observen al final del versículo 19, Jesús dijo, ya que el árbol creció, las aves del cielo anidaron en sus ramas. Mucha gente va a debatir el significado de esa declaración final. Personalmente, yo creo que las aves del cielo vienen a anidar el árbol y en sus ramas es una imagen de las naciones. Vemos estas imágenes en numerosas ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde una nación dominante o un reino es comparada a un árbol. Y los pueblos de otras naciones vienen y son comparados como aves, pájaros. Por ejemplo, en Ezequiel se nos dice que Egipto fue una vez como un árbol y las naciones eran como las aves que anidan en sus ramas. En el libro de Daniel se dice lo mismo acerca de Babilonia. Esta vez Jesús usa la misma imagen para hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios crece, es como este árbol, y la gente de todas las naciones se anidan en sus ramas. La gente de todas las naciones será una parte de ella. Yo recuerdo Apocalipsis 7, cuando Juan vio cielo, y la Biblia dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Un día cuando estamos en la presencia de Dios en cielo, cada nación va a ser representada alabando al Señor. La Biblia dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Noten, el mensaje llegará, el mensaje del reino llegará a todas las naciones. Y como aves, los pueblos de las naciones escucharán el evangelio de este reino de Dios y anidan en sus ramas. Pero esta vez, este reino durará para siempre. Y la vida y paz y gozo que pertenecen a las personas en este reino nunca terminará. El reino comienza con cosas pequeñas. Es como un grano de mostaza. Pero crece. Todavía crece. El reino comienza en la oscuridad, pero termina en la gloria. Y necesitamos recordar eso. Yo no sé sobre usted, pero en esos días es muy difícil, es muy fácil desanimarse. Vivimos en una tierra y en una nación, particularmente, que está convirtiendo lentamente de Dios. Una tierra que llama a lo malo bueno y lo bueno malo. Por lo tanto, necesitamos esta parábola. Tenemos que recordar que a pesar de cómo se parecen las cosas, el reino crece. El reino está creciendo y va a continuarlo. El reino está creciendo y seguirá, y no hay nada que el diablo o el mundo puede hacer para detenerlo. El reino de Dios prevalecerá. Y Dios no diseñó su reino a ser como un rayo de luz que aparece rápidamente, pero ido rápidamente también. No, su reino es como el árbol que crece. Es lento, pero es cierto. Es lento, pero es cierto. Y Jesús contó una segunda parábola sobre el reino de Dios. La primera parábola enfatiza el crecimiento externo del reino, pero la segunda parábola enfatiza la influencia transformadora del reino. La influencia transformadora del reino. Miren versículo 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En esta parábola, una mujer está horneando pan y Jesús dijo que una mujer tomó 3 medidas. Esta significa más o menos 50 libras de harina. ¿Cuántos de ustedes entienden que es un montón de harina? Y que tú puedes cocinar un montón de pan con 50 libras de harina. Es increíble. En realidad, si tú tuvieras 50 libras de harina, tú no estás planeando en hornear todo de una vez. Este asunto de harina va a durarte mucho, mucho tiempo. Y por lo tanto, tú puedes ser muy, muy paciente. Tú tienes tiempo. Es por eso que Jesús cuenta esta parábola, porque en esos días un hombre o una mujer puede comprar una gran cantidad de harina e insertarlo, una pequeña cantidad de levadura o masa con levadura de otro lote. Entonces se coloca en un lugar oscuro, húmedo, por lo que las bacterias de la levadura podrían crecer. Y si te esperas el tiempo suficiente, incluso un gran lote de harina eventualmente va a ser transformada con la levadura. La levadura poco a poco, pero sin pausa, transforma la masa para que sea mucho más delicioso. La masa no puede cambiarse a sí mismo. La levadura tiene que entrar la masa. Porque eso es como la levadura funciona. La levadura transforma la masa, siempre. La levadura transforma la masa. En este caso, el reino de Dios es como la levadura. Normalmente en la palabra de Dios, la levadura es una imagen del pecado y de la facilidad con que el pecado puede propagar en nuestras vidas. Normalmente, al ser comparado con levadura, es algo negativo. Pero no esta vez. Esta es la excepción. Esta vez Jesús dijo, el reino de Dios es como la levadura. Y sin embargo, la levadura en realidad tiene que estar dentro de la masa si va a trabajar. La levadura no funciona desde el exterior. Y del mismo modo, el reino de Dios consiste del pueblo de Dios y nosotros estamos en el mundo. Y si compartimos y si vivimos el evangelio, tendremos un efecto como la levadura. Las personas escuchan el evangelio y lo creen, y cuando las personas son salvados, los corazones son transformados. Al igual que la levadura transforma la masa, el reino de Dios formado por el pueblo de Dios transforma la sociedad. Este es el efecto que el reino de Dios se supone que tiene en el mundo. Y al igual que la levadura, esto sucede lentamente. Sucede lentamente, ocurre una persona a la vez, un corazón a la vez. Pero así es como funciona el reino de Dios. Yo recuerdo de historia cuando Adoniram Judson, un misionero, cuando él fue a Birmania, él tuvo que predicar 7 años antes de ver el primer converso. Pero hoy, yo pienso, más de 2 millones de personas que han recibido Cristo en esta nación. Cuando William Carey, el padre de misiones modernos, cuando él fue a la India, él trabajó otra vez, 7 veces. Él predicó siete años antes de ver su primer converso. 7 años. Y ahora hay 71 millones de cristianos en este país. ¿Funciona lentamente? ¿Funciona en silencio? ¿Funciona de manera invisible? Pero al igual que la levadura transforma la masa, el Evangelio transforma las que la reciben. Siempre que tenga al pueblo Dios, ser lleno del Espíritu de Dios, que está obedeciendo a Dios, adorando a Dios y contando a otros acerca de Dios, el reino va a crecer. Y si estamos modelando la vida de Cristo y la alegría del Señor y la bendición de la santidad, el mundo va a ver, el mundo va a notarlo. Solo la presencia de este tipo de iglesia en una comunidad debe cambiar la comunidad. Y de hecho, si una comunidad no es diferente para tener una iglesia, hay algo muy malo con esta iglesia. Y sin embargo, eso es exactamente lo que me temo cuando yo veo lo que está pasando en este país. Jesús puso la iglesia en el mundo para que la iglesia influiría el mundo, pero en cambio lo que estamos viendo es la iglesia siendo influenciado por el mundo. Hermanos y hermanas, eso no debe ser así. Y parte del punto que Jesús está haciendo es que solo se necesita una pequeña cantidad de levadura para afectar a todo el lote de masa. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Solo un creyente, una persona lleno del Espíritu Santo, puede tener un efecto enorme en su lugar de trabajo. Solo un guerrero de oración puede tener un efecto enorme en su familia o en su vecindario. Solo unas pocas personas comprometidos a Jesucristo es todo lo que se necesita para tener un efecto enorme en una ciudad. Había un ejemplo increíble de eso en las noticias hace, yo pienso, 4 o 5 meses. Esta historia empieza en el año 2005. Había un hombre que se llama Jamil McGee, un hombre afroamericano. Él fue detenido por un oficial de policía llamado Andrew Collins. Jamil McGee fue acusado de posesión y tráfico de drogas. Jamil McGee fue arrestado y todo el tiempo McGee mantuvo su inocencia, pero él fue condenado a 10 años de prisión. En el cárcel, alguien le dio una Biblia y Jamil McGee empezó a leerla. Eventualmente, él recibió a Cristo y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. 4 años después, esta oficial de policía, Andrew Collins, él fue capturado falsificando evidencia en un otro caso. Y Andrew Collins actualmente admitió, eso es algo que había hecho muchos tiempos, y él admitió que él había acusado falsamente Jamil McGee. Jamil McGee, por supuesto, fue absuelto de todos sus cargos y fue liberado de la prisión, pero él pasó 4 años en la cárcel por un crimen que él no cometió. Mientras tanto, Andrew Collins, él fue despojado de su placa y él también fue enviado a prisión por falsificando evidencia. Pero antes de ir a la cárcel, a la prisión, se encontró con un pastor que era un oficial de policía antes de ser un pastor. Y este pastor compartió el evangelio con Señor Collins. Y Señor Collins también puso su fe en Jesucristo. Y él recibió Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios transformó su corazón. Pasando para adelante hasta el año 2015, el año pasado, Andrew Collins estaba fuera de la cárcel y él estaba trabajando en un ministerio cristiano llamado Mosaic Café. Jamel McGee, él comenzó, el hombre, el afroamericano que fue acusado falsamente, él empezó a trabajar en la misma cafetería exacta, no reconociendo que su jefe, su director, era el oficial de policía que 10 años antes lo había acusado falsamente de un crimen enviándolo a la prisión. Y con el tiempo ellos hablaban y por supuesto ellos empezaron a entender quiénes son el uno del otro. ¿Qué pasó después? ¿Qué harías tú si descubrieras que el hombre que te acusó falsamente de un crimen estaba parado delante de ti? Jamel McGee eligió perdón. Y de hecho, no solo Jamel McGee perdonó a Andrew Collins, pero ellos se han convertido en amigos mayores. De hecho, ellos están tan cerca. McGee dijo a Collins que lo ama en Cristo. Y ahora los dos de ellos viajan y ellos hablan públicamente y ellos hacen entrevistas describiendo a otros cómo tener el perdón y salvación en Jesucristo. Y su historia está siendo contada por medios seculares. Yo recuerdo cuando lo vi en las noticias, fue un medio secular y ellos lo reportaron la historia, pero no podía entenderlo o explicarlo. Consideren eso en vista de todo lo que está pasando en el mundo hoy. Aquí hay un hombre afroamericano quien fue realmente agrediado por un oficial de policía, pero hay una amistad entre ellos. Y ellos están anunciando al mundo que solamente Jesucristo lo hace posible. Hermanos, os digo esta historia porque yo creo que el Evangelio de Jesucristo es la única explicación para esta historia. No hay otra. El poder del Evangelio en cada una de las vidas de esos dos hombres se volvió enemigos en amigos. Y el mundo no puede entenderlo. El mundo no puede explicarlo. El mundo nunca tiene una explicación para la transformación del Evangelio. Y si seremos fiel compartiendo el Evangelio y viviendo el Evangelio, lento pero cierto, lento pero cierto, tendremos nosotros un efecto como la levadura sobre este mundo. Y si confiesas a Cristo como Señor de tu vida, el Evangelio de Jesús transforma tu vida también esta mañana. Oremos.